Vamos a hacer algo diferente en esta noche a lo que hemos estado haciendo. Ustedes saben, los últimos meses hemos estado viendo la Biblia de forma de panorama, viendo así por encima cada libro, desde Génesis hasta el libro de Juan, que fue lo que hicimos la semana pasada. Y normalmente continuaríamos en eso, con el libro de Hechos en adelante, pero no logré terminar Apocalipsis 20 en la escuela dominical, y entonces yo quería terminar capítulo 20 hoy. Y entonces, si usted vino hoy de visita, o usted normalmente no viene, les cuento que este mensaje no es que lo traje solamente para usted en esta noche. Traje el mensaje porque no pudimos terminar la escuela dominical. Y vamos a estar hablando de uno de los temas más desagradables de la perspectiva humana. Y es del eterno destino de los impíos, de los injustos, de los incrédulos, de los que rechazan el Evangelio del Señor. Y encontramos en Apocalipsis 20, vamos a leer versos 11 a 15, un mensaje muy solemne, muy grave en esta noche, pero un mensaje muy necesario porque es parte de la palabra de Dios. Pueden ponerse de pie una vez más y leeremos juntos Apocalipsis 20, versos 11 a 15. Yo leeré en voz alta, usted en su mente. Dice en verso 11, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Queremos, Padre Celestial, dame la unción en esta noche para exponer tu palabra. Dame la discreción, dame el entendimiento, Señor, para poder hacer entendible tu palabra a los demás. Señor, tú conoces las necesidades de los que están presentes. Tú conoces cómo está cada uno delante de ti, Señor. Y yo te ruego que ministres a cada corazón según tu palabra es expuesta y predicada. Señor, no venimos aquí para argumentar contigo, no venimos aquí para argumentar con tu palabra, sino aceptar lo que está escrito y conformarnos a lo que está escrito. Así que danos ese espíritu de humildad en esta noche para someternos a lo que está escrito en esta palabra autorativa. Padre, danos corazones abiertos y danos mentes abiertas para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento. En la escuela dominical hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y en esta mañana terminamos el versículo 10. Y lo último que leímos es que el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. E hice mención cómo es curioso que tenemos el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. El diablo fue lanzado en el lugar donde están la bestia y el falso profeta. Y su trato por toda la eternidad serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y podemos regocijarnos de lo que sucede en verso 10, porque ya no tenemos que preocuparnos por el diablo, ¿Se recuerdan en versículo 1 que el diablo fue encarcelado por 1,000 años? Pero sabíamos por la lectura que él iba a salir y otra vez iba a engañar a las naciones. Pero ya con este castigo que él recibe, cuando es lanzado al lago de fuego, ya no tenemos que preocuparnos más por él. No levanta su cabeza de nuevo por el resto de la eternidad para afligir el pueblo de Dios. Pero capítulo 20 no termina con el castigo que recibe el diablo. Porque el verso 11 inicia con la frase, y vi. Y por los que han estado aquí en el libro de Apocalipsis, en este estudio, saben que cuando Juan inicia y vi algo, y Juan vio algo, inicia otro escenario que está presentando. Otro capítulo de la historia. Y Juan, de una forma tremenda, nos describe lo que él vio en versículo 11. Dice, vi un gran trono blanco. Ahora bien, más de 50 veces en el libro de Apocalipsis hemos visto tronos. No es nada nuevo ver un trono en el libro de Apocalipsis. Pero esta es la única mención con el trono, con este propósito específico. Las otras veces cuando Juan ve un trono, es Dios sentado en su trono y ángeles alrededor de él, querubines alrededor de él, santos y ancianos alrededor de él, alabándole, adorándole para siempre. Pero el trono que Juan ve en este capítulo no es un trono donde Dios está siendo alabado y adorado necesariamente. Es un trono definitivamente de juicio. Podemos imaginar un juez que está sentado en su silla. Es un trono de juicio que Juan está viendo. No solamente ve el trono y un trono vacío, sino y al que estaba sentado sobre él. ¿Quién es el individuo sentado sobre el trono? Bueno, leyendo más adelante, verso 12, Juan nos dice que estos culpables estaban delante de Dios. El trono es de Dios y el trono le pertenece a Dios. Por eso uno de los títulos que es dado a Dios desde el Antiguo Testamento es el juez de toda la tierra. Vayan a Génesis 18. Génesis 18. Y el versículo 25. Génesis 18, verso 25. Aquí está Abraham conversando con Dios. Y dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Noten que Abraham no solamente dice que Dios es el juez de toda la tierra, no solamente de la nación de Israel, sino que Él siempre hace lo que es justo. Él no mata al justo con el impío. Reciben tratos muy diferentes porque Él es el juez justo de toda la tierra. Que Dios no puede ser engañado. A Dios no se le puede mentir. Dios no puede ser sobornado, bribed. Dios de ninguna forma puede fallar en su veredicto, verdict. Dios es el juez justo de toda la tierra. Y Él está sentado sobre su trono. Pero hay algo curioso. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan 5, versos 26 y 27. Y Cristo está hablando. Y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre le da la autoridad y el poder de juzgar. Y noten la explicación que Jesús da. En cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién mejor para juzgar el mundo sino aquel que anduvo en el mundo por 33 años? ¿Quién mejor para juzgar el mundo sino aquel que sintió el desprecio de aquellos que le crucificaron? Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, es dado el poder para hacer juicio. Así que cuando vemos este trono, aunque es un solo trono, podemos imaginar a los dos seres allá, Dios Padre y Dios Hijo, que comúnmente donde vemos a Jesús, a la diestra del Padre. Así que no hay ningún problema con que el Padre y el Hijo estén participando de este juicio. Apocalipsis 20, verso 11. Dice, delante del cual huyó la tierra y el cielo. Y hermanos, este trono y el juez sentado sobre el trono es tan formidable que la misma creación huye de su creador. Dice, la tierra y el cielo huyen delante de él. Ahora, la creación que Dios ha hecho es tan ordenada que sabemos a qué hora se va a levantar el sol por la mañana y a qué hora se va a poner el sol por la tarde. Porque así es la creación que Dios ha ordenado. La marea, the tides, sube y baja. Y el hombre sabe a qué hora va a ser la marea alta, la marea baja. Porque Dios así ha ordenado su creación. Pero vemos aquí un evento tremendo. Porque la tierra y el cielo que fue hecho por Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, esa misma creación huye delante de él, totalmente desaparece. De tal forma que Juan dice, y no fue hallado el lugar de ellos. Hermanos, esto nos habla de la destrucción de la primera tierra y el primer cielo. ¿Qué es lo que profetizó el apóstol Pedro? Van conmigo, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro 3. Versículos 10 a 12. Dice así, mas el día del Señor vendrá como ladrón la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. ¿Saben lo que leímos en Apocalipsis 20 en esta mañana? Como el fuego de Dios desciende del cielo y devora a los oponentes. Dos versículos después encontramos otro resultado de ese fuego que desciende del cielo. Totalmente disuelve, deshace la tierra y el cielo. De modo que solo queda el gran trono blanco, solo queda el juez sobre su trono y todos los que son resucitados para la condenación. Versículo 12. y vi los muertos, grandes y pequeños. Ahora bien, los únicos que están muertos en este momento de la historia son los incrédulos. Los que han creído en Jesús ya han sido resucitados. Eso fue la primera resurrección. Apocalipsis 20, verso 5. Ya todos los que fueron salvos han sido resucitados. Los únicos que quedan muertos son los no salvos. Pero como hicimos mención la semana pasada, hay dos resurrecciones. Una resurrección de vida eterna. Juan 5, 28 y 29. Resurrección de vida eterna. Y ese es, aquel que participa de eso es bienaventurado y santo. La segunda resurrección es la resurrección de condenación. Sí, son resucitados, sus almas otra vez están conectados a sus cuerpos, pero no para vida eterna, sino para muerte eterna, sino para condenación. Y vi los muertos, grandes y pequeños. Esta es la quinta y última vez que encontramos esta frase en el libro de Apocalipsis. Grandes y pequeños. Nos habla de los poderosos y los influenciales, los grandes, como los que son desconocidos. Ahora bien, quiero que se den cuenta de algo, hermanos. En esta tierra, posiblemente, probablemente, nunca podremos dar un apretón de manos a alguien famoso. Ningún presidente, tal vez ni siquiera el gobernador. Menos que sea como mi hermano. Estoy bromeando, hermano. Muy probable, nunca conoceremos ningún famoso. Mucho menos estar en su presencia, dialogar con él. Y la gente puede desear tanto saber que está siendo un famoso, un artista, un actor. Pero quiero que vean que en esta resurrección de condenación, la distinción que Juan hace de grandes y pequeños es de la perspectiva humana. Pero delante de Dios todos son condenados. Que tú hayas sido el presidente de una nación grande. Que tú hayas sido el ejecutivo de una empresa muy exitosa. O tú hayas sido un mendigo. Grandes y pequeños, resucitados para condenación. En ese momento no va a importar cuántos ceros tenía en tu cuenta bancaria. En ese día de juicio no va a importar si tenías un yate, tenías una casa vacacional, cuánto dinero o oro o plata usted tenía. Porque grandes y pequeños están delante de Dios. El nivel de prosperidad que usted haya disfrutado en esta vida no tiene ninguna relevancia en este juicio. Honestamente, no importa para nada. Los egipcios fueron muy equivocados cuando hicieron esas pirámides con el fin de guardar sus tesoros, pensando que podrían serles de provecho en la vida venidera. Que pocos sabían que nada de lo que se gana en esta tierra pasa a la otra tierra, a la otra vida. Nada. Grandes y pequeños delante de Dios. En verso 12. Ahora bien, quiero que sepan algo. En este momento quedan los culpables, los acusados y el juez. No hay mención de ningún abogado en esta historia, en este escenario, que es importante. Porque sí hay un abogado. Y sí hay un mediador. Dice el apóstol Pablo que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo. Juan también escribió en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Pero ¿dónde está el abogado en el juicio del gran trono blanco? ¿Sabe? Aquellos que aparecen en este juicio nunca buscaron los servicios del abogado. Nunca los buscaron. Nunca acudieron al abogado, al mediador. Nunca acudieron a Jesús para prepararse para su encuentro con Dios. Por eso no hay ninguna mención del abogado en el juicio del gran trono blanco. En este escenario están los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Nadie puede esconderse tras su mamá. Nadie puede decir, bueno, mi papá fue un cristiano, mi papá fue un pastor, mi esposa. Nada por el estilo. Estás tú y está el juez. Es un escenario horripilante que encontramos aquí. Horrifying. Que encontramos aquí. Después dice Juan, y los libros fueron abiertos. ¿Libros? ¿De qué son estos libros? Bueno, dice a continuación, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Vamos a dejar ese tema para el capítulo 21, porque es más extenso lo que quiero dar en esta noche. Basta con decir que tú quieres que tu nombre esté ahí. Dice a continuación, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La mención de libros en versículo 12 nos hace pensar que Dios está haciendo una comparación. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios graba? ¿Qué es lo que permanece para siempre? Vayan a Mateo 24. Mateo 24. Uno de los libros que está en este juicio del gran trono blanco es el mismo libro que usted tiene en sus manos en este momento, la palabra de Dios. Y lo sé porque en Mateo 24, verso 35, mire lo que dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué pasó en Apocalipsis 20, verso 11? ¿Se recuerdan? Que el cielo y la tierra huyen de delante de aquel que está en el trono y no fue hallado el lugar de ellos. Y aunque el cielo y la tierra pasen, Jesús dice, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Así que uno de los libros es la misma palabra de Dios. Pero ¿qué relevancia tiene la palabra de Dios, las escrituras, en este juicio del gran trono blanco? Esto es el estándar oficial de Dios. La regla de perfección que Dios tiene. Su palabra, su autoridad. Los otros libros que están mencionados hablan de los hechos, las obras de las personas. Van a Juan capítulo 12. Juan 12 en una mano y en otra mano Romanos 2. Juan 12 en una mano, Romanos 2 en la otra. Y leeremos el pasaje de Romanos 2 primero. Romanos 2, verso 16. Dice, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. El apóstol Pablo habla de un juicio futuro hecho por el Señor, donde lo oculto, lo encubierto de los hombres, será revelado. Y será juzgado conforme al Evangelio y por Jesucristo se va a hacer. Con eso en mente, van a Juan 12 ahora. Y versos 47 y 48. Dice, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es uno de los libros que Dios usará para juzgar, la palabra del Señor. Esa palabra le va a juzgar en el día postrero. ¿Pero qué va a juzgar? Tres cosas. Las obras, las palabras y los pensamientos de los que están allí. En Eclesiastés 12, vamos allá. Eclesiastés 12. El pecado se comete de tres formas. En palabra, pensamiento y en obra, en hecho. Así que el juicio también toca esas tres partes. Eclesiastés 12, verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Cuando la Biblia habla de algo que es oculto, es de la perspectiva humana. Un asesinato que se cometió y nadie supo quién era. Caso frío le llaman, que pasan 20 años y no se encuentra el sospechoso. Y esos casos se dan alrededor del mundo todos los días. Y esos son los casos famosos. Pero cualquier pecado, aunque sea oculto a los ojos humanos, será el tema de juicio en el día final. Ahora bien, Apocalipsis 20. Y versículo 12. Dice al final del versículo, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por un lado, podemos ver a Dios abriendo su palabra con algo muy fácil, que muchos conocen, o en parte lo conocen, los 10 mandamientos. Y un mandamiento que parece ser muy sencillo, muy fácil de obedecer. No matarás. Entonces después el juez, Dios mismo, busca en el récord oficial de tu vida a ver si eres culpable de ese pecado. No, ahí me salvé. No cometí ese pecado. Excepto cuando Jesús dice, si aborreces a tu hermano, eres considerado un asesino. Culpable según los cargos. Después busca otro mandamiento. No cometerás adulterio. Y el Señor busca en tu récord oficial. Y a los ojos de los hombres fuiste fiel. Una esposa fiel. Un esposo fiel. Nunca cometiste adulterio. Excepto que Jesús dijo en Mateo 5. Si tú miras a una mujer para codiciarla, cometiste adulterio en tu corazón. Culpable según los cargos. Y así aún las personas que se creen buenas personas, que bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado. Cuando el Señor termina, hermanos, con esa averiguación, uno mismo se va a dar cuenta de lo pecaminoso que ha sido. Y llegará a la misma conclusión que recibió el rey Belsasar en Daniel 5, verso 27. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Culpable según los cargos. Ahora bien, Apocalipsis 20, verso 12 al final, dice que este grupo fue juzgado según sus obras. Y por los que conocen, aunque sea un poco de la Biblia, saben que la salvación no se obtiene por las obras. Acabamos de cantar ese hermoso himno. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Y hay muchos pasajes que hablan de que la salvación no se gana por las buenas obras. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Muy, muy conocido este pasaje. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no solamente no se obtiene por las obras, sino nadie pudiera obtenerla por las obras. Porque imagínense, si alguien pudiera hacer tantas buenas obras como para merecer el cielo, ¿sabe lo que esa persona haría? Sería muy orgulloso, soberbio. Entraría al cielo diciendo, bueno, ustedes necesitaban de un Salvador, yo llegué por mi propia cuenta. Y Pablo dice, no es así. Nadie puede ser salvo por las obras y nadie se puede gloriar en la salvación por las obras. Ahora bien, Tito 3, verso 5 dice lo mismo. Vamos allá. La carta a Tito, capítulo 3. Versículo 5. Las buenas obras son importantes, no para ser salvo, sino después de ser salvo, como fruto de nuestra salvación. No estamos menospreciando la importancia de las buenas obras, solamente que no es lo que nos da la salvación. Tito 3, verso 5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Salvación por la misericordia del Señor y no por obras. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente. Si la Biblia hace muy clara que nadie puede ser salvo por las obras, entonces, ¿por qué el grupo de Apocalipsis 20 está siendo juzgado según sus obras? A menos que no es para determinar su salvación. Ahí está la clave. Los que están en este juicio del gran trono blanco no están siendo juzgados para determinar si son salvos o no. No son salvos. El hecho que siguen muertos hasta este momento muestra que no son salvos. Entonces, diría uno, entonces, ¿por qué están siendo juzgados? Si ya son perdidos, si ya son condenados, ¿qué buena razón tiene Dios para juzgar estas personas según sus obras? ¿Quieren saber la verdad? Para determinar el grado de castigo por toda la eternidad. Aceptamos y creemos que nosotros, como hijos de Dios, podemos atesorar recompensas en el futuro. Jesús habló de esto. Haceos tesoro en el cielo. Podemos ganar recompensas y coronas para el futuro. Cosas que disfrutaremos por toda la eternidad. Entonces, ganar recompensas y puede ganar autoridad basado en sus obras en esta tierra. no deberíamos pensar lo extraño que el impío también se gana su castigo debido a las obras impías que ha hecho en esta tierra. El infierno no será igual para todos. No me vayan a malentender. Es horrible. Pero el nivel de castigo es determinado en este juicio del gran trono blanco. Van conmigo a Mateo capítulo 11. Veremos unos pasajes acerca de esto. Porque hice una conclusión. Ya les muestro la prueba. Mateo 11, verso 22 a 24. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, quieres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Noten, niveles de castigo. Es castigo, es condenación, pero más tolerables para algunos que para otros. Mateo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Un juicio más pesado. ¿Saben por qué? Por su conducta en esta tierra. Un más grave juicio. Así que uno de los propósitos del juicio del gran trono blanco es el Señor mostrar la evidencia por qué te toca un castigo de esta magnitud. Porque es lo que tú hiciste. Lo buscaste, lo conseguido. Entonces, hay un juicio más severo para unos que para otros. Romanos capítulo 2. Les dije hace un momento que el creyente, el Hijo de Dios, busca atesorar para el futuro, hacer tesoros celestiales. Y es curioso que Pablo usa el mismo término para hablar de lo que los impíos están haciendo. Romanos 2, verso 5, dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. La falta de arrepentimiento y el corazón duro es lo que atesora más y más ira para el día de la ira. Voy a decir algo que suena muy extraño, pero van a saber por qué lo digo. Lo peor que tú puedes hacer, si ya dijiste en tu mente, rechazo a Cristo, ya no quiero nada del Evangelio, lo peor que tú puedes hacer es seguir asistiendo a una iglesia y escuchar más predicación. Es lo peor que puedes hacer. ¿Sabe por qué? Porque por más exposición al Evangelio, y cada vez que endureces tu corazón y no te arrepientes y escuchas el llamado a arrepentirse y escuchas el llamado a aceptar a Cristo, estás atesorando ira para el día de la ira. Y el infierno será más y más y más miserable porque tú tuviste cantidad de oportunidades de recibir a Cristo y lo rechazaste. Así que el juicio del gran trono blanco determina el nivel de condenación. Wow, el tiempo vuela. Apocalipsis 20, verso 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él. los que se han perdido a alta mar, marineros y gentes que trabajan en eso, y nunca fueron hallados, serán extraídos del mar en ese día. Podemos pensar bíblicamente unos famosos acontecimientos donde la gente se muere ahogado. Y seguramente el grupo más grande fue en Génesis 7, el diluvio. Otro grupo grande en Éxodo 14, los egipcios y Faraón fueron hundidos en el Mar Rojo. Aquellos serán extraídos del mar, resucitados para el día del juicio. Dice el pastor, ¿y qué va a quedar a un cadáver después de un año, después de 1,000 años en la mar? Según pude averiguar, adentro de meses no queda nada, ni siquiera huesos. Eso es obvio por la carne y todo eso, vienen los animales a consumirlo luego. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a resucitar? ¿Ustedes creen que es problema para Dios reunir todas las moléculas del ser humano, aunque estén esparcidos por todas partes de la tierra, aunque estén totalmente disueltos en el océano? No es difícil para Dios. Ese mar que parece tan poderoso con sus ondas y sus olas y la marea, Dios le dice al mar, entrégame los muertos. Y los muertos están delante de Dios. Verso 12. Ahora, no solamente el mar, sino la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Esto nos habla de aquellos que fueron sepultados aquí en tierra. Son convocados, summoned, todos son convocados a este juicio. Mientras el mar y mientras la tierra recibía el cuerpo, el infierno recibía el alma. Y dice igual al final del verso 13, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Vayan a Mateo 7. Un argumento o una objeción que la gente pone hacia el infierno es que no es justo que Dios mande por toda la eternidad a un lugar de castigo cuando la persona tal vez vivió 50 años o tal vez 80 años. Entonces, ¿cómo van a sufrir por una eternidad? Pero como les dije en esta mañana, el infierno no cambia a nadie. El diablo, cuando es encarcelado, sale con la misma intención de engañar al mundo después de 1,000 años en el bote, en jail. Mateo 7, verso 21-23, mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Paremos ahí. Lo que vemos aquí es gente diciéndoles al Señor por qué deberían tener entrada a su reino. Y en sus explicaciones dice, Señor, hemos hecho muchas cosas. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. O sea, presentan sus buenas obras como criterio para entrar al reino de los cielos. Y el Señor dice en verso 23, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Saben lo que Jesús enseña aquí? Que cuando estos hombres vienen protestando al Señor y diciéndole, déjanos entrar al reino de los cielos, hemos hecho muchas cosas buenas. El Señor dice, su memoria les ha fallado. Ustedes, cuando se acuerdan de su vida, se acuerdan de las cosas buenas que han hecho. Pero según yo, y es lo que realmente importa, ustedes son obradores de maldad y nunca os conocí. Y porque el Señor no les conoce, son mandados a la eternidad sin Cristo. Argumentan con Dios. Déjeme decirle, aquel que argumenta con Dios es una persona que no ha cambiado. Si el Señor te mandara, no a ti, si el Señor mandara a un incrédulo al infierno por 50 años de castigo, como creen nuestros amigos católicos del purgatorio, y en 50 años se va a reformar, ¿sabe lo que ese hombre va a hacer, esa mujer va a hacer cuando sale de su castigo? Vendrá y dirá al Señor, ¿por qué ahora debería tener entrada al reino de los cielos? El infierno no cambia a nadie. Por eso es eterno. Vayan conmigo a Mateo 12. Fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Encontramos algo interesante en Mateo 12. Algo que Jesús profetizó a los que vivían en su tiempo, sus contemporáneos, y personas que habían rechazado su palabra. Dice Mateo 12, verso 40 a 42. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Tremendo. Jesús dice que los hombres de Nínive, ¿se acuerdan de aquellos? Aquellos que un día viene un profeta bien amargado llamado Jonás y les decía, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Es lo que conocían de Dios. Dios nos va a destruir. Y ellos se arrepienten de su maldad. Ellos comienzan a ayunar, a orarle a Dios, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos. Se arrepintieron la predicación de Jonás. Por eso son salvos. Veremos a los hombres de Nínive en el cielo. Pero eso no es lo que quiero destacar. Jesús dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Saben lo que Jesús mismo está diciendo? Que en ese juicio del gran trono blanco, cuando Dios está juzgando según las obras para determinar el nivel del castigo, Dios va a llamar a unos testigos, va a llamar a los hombres de Nínive y va a hacer que los hombres de Nínive den su testimonio acerca de la exposición que ellos tuvieron a la luz y a la verdad. Y dirán ellos, bueno, conocimos a Jonás, un solo mensaje predicó, clamamos a Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y después el Señor va a mostrar tantas oportunidades que aquellos de su generación tuvieron para escuchar, no a Jonás, no a un profeta amargado y resentido, sino al mismo Señor Jesucristo, no solamente predicar, sino hacer maravillas. Y los hombres de Nínive, ellos mismos van a condenar a aquellos que rechazaron la predicación de Jonás. Porque la exposición a la verdad que ellos tuvieron fue tan grande, y aún así rechazaron a Jesús. Jesús da otro ejemplo, la reina del austro. Ella es la reina Seba, que encontramos en Primer Reyes. Que ella, cuando escuchó acerca de Salomón, literalmente atravesó varios países con el fin de oír la sabiduría de Salomón, para escuchar del Dios de Salomón. Un esfuerzo tremendo para reaccionar la luz que ella tenía. Y Cristo dice que ella misma se va a levantar en el juicio y va a condenar a esa generación que tuvo tanta exposición a la luz. Hermanos, apliquemos esto a nuestros tiempos. Hay personas que literalmente viven en vista de este edificio. Y en alrededor del mundo. Son vecinos de una iglesia. Y ni les ha cruzado por la mente entrar a ver qué se hace allí. No, no tengo tiempo. No estoy interesado en cosas de religión. Ven la gente entrar, ven la gente salir, tal vez escuchan algunos cantos, tal vez escuchan a alguien predicando en público. Tanta exposición al evangelio. Y esas personas que tuvieron tanta luz puesta en su cara van a ser condenadas por las personas que tuvieron un poco de luz, pero reaccionaron y respondieron esa pequeña luz. Los hombres de Nínive y la reina Seba van a condenar a esa generación que rechaza toda la luz que les fue dada. Apocalipsis 20, verso 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todo lo que tiene que ver con el pecado, tanto aquellos que promueven el pecado como aquellos que practican el pecado, y las consecuencias del pecado, la muerte y el infierno, son lanzados en el lago de fuego. Yo me recuerdo hace años, estuve en la República Dominicana y visitamos una iglesia. Y de toda la enseñanza, me acuerdo que el predicador estaba hablando de la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Y dijo, me recuerdo como si fuera ayer, y fue hace mucho tiempo. Dijo, el infierno es más o menos, pero el lago de fuego tú no quieres. Y nunca he escuchado a alguien decir que el infierno es más o menos. No, el infierno no es más o menos. El infierno es horrendo, hermanos. El infierno es terrible. El hombre rico en Lucas 16 abrió sus ojos estando en tormentos, estando en llamas en el infierno. La diferencia entre el infierno y la muerte no solamente, no es tanto el tormento, sino para decirlo de esta manera. Hay personas que están en esta cárcel aquí en Central Falls, en el Wyatt, temporalmente. Están esperando su día del tribunal para recibir la sentencia que les va a corresponder. Tengo un amigo pastor, usted lo conoce, el pastor Pierre. Él ministra ya todos los lunes, él va para allá. Y dice que es bueno en un sentido que no son los mismos, porque después de su tribunal van a otro cárcel para cumplir su sentencia. Entonces siempre hay nuevas personas que le pueda ministrar. En el infierno están encarcelados temporalmente, no recibiendo el peso del castigo que les va a corresponder. Pero después del juicio del gran trono blanco, cuando Dios les ha mostrado por qué van a recibir el castigo que van a recibir, son lanzados en el lago de fuego, que no solamente es por la eternidad, sino según el castigo que ellos mismos buscaron. Lo que ellos sembraron, lo iban a cosechar. Es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hay un libro donde están todos los nombres de los que entrarán al cielo. Y si tu nombre no está allí, la única otra alternativa es ser lanzado al lago de fuego. No veo una tercera opción. Si tu nombre está en el libro de la vida del Cordero, entrarás a la Nueva Jerusalén. Hablaremos de eso en capítulo 21. Si tu nombre no está allí, no es que, bueno, dejes de existir. Hay una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que dice que uno queda aniquilado, annihilated, que simplemente dejas de existir. Ahora, déjame pensar lógicamente sobre esto. Yo puedo vivir toda mi vida como yo quiera, fornicando, emborrachándome, enviciado, egoísta, orgulloso, como yo quiera. Y al... no parece tan malo. La Biblia no enseña la aniquilación. La Biblia enseña la eternidad, tanto para los que entran a la vida eterna como los que entran al tormento eterno. Ambos lugares son eternos. Y lo que es la bendición más grande del cielo es que es para siempre. Es la pesadilla más fuerte del infierno, que es para siempre. Nunca sales y no hay ninguna esperanza de salir. Noten cómo termina capítulo 20. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. No hay ninguna apelación. No appeal. No hay un juez superior. Bueno, eso es lo que tú dices. Eso es tu veredicto. Pero voy a hablar con otro. Dirá Dios, ¿con quién más quieres hablar? Está el gran trono blanco. Está en ustedes. Si tú miras a otra persona, pero no hay. Es el juez de toda la tierra por una razón. No como en la tierra que tú puedes apelar tu caso tantas veces, buscando un juez que se compadezca de ti. No, no. Si tu nombre no está allí, entonces eres lanzado al lago de fuego. Por eso dicen los salmos, y no lo anoté, cuando se muere el impío, perece su esperanza. La Biblia no habla de que, bueno, Dios te da otra oportunidad si tu nombre no está allí. Dios dice, bueno, yo sé que me rechazaste, pero ya que me ves, ya que ves que el infierno es literal y el cielo es literal, te doy chance para aceptarme. No, es durante tu vida. En tus narices tienes que aceptar a Cristo, si lo vas a aceptar. Por eso dice el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Permíteme terminar con unos pensamientos acerca del infierno. Algunos dicen que Dios es injusto. Pero deberían entender que Dios no hace injusticia. Es más, la justicia es establecida por Él. Así que nadie puede decir, eso es injusto, mandarle a una persona al infierno, porque Dios es el que establece lo que es justo y lo que no es justo. Tu opinión sobre algo no viene al caso, no es relevante. Segundo, el infierno es muy justo, porque es darle a los impíos lo que tanto querían. Una vida sin Dios. Tú querías vivir tu vida sin que alguien te predicara acerca de Cristo, sin que alguien te molestara tocando tu puerta, sin que algún Dios estuviera predicando en público, ¿tú no querías eso? ¿Ok? ¿Tú querías vivir una vida sin reglas? ¿Tú querías una vida sin preocuparte por la santidad? ¿Tú querías una vida sin Dios? Lo vas a tener. Hoy día, hermanos, entienda esto. Aunque uno rechace a Dios y aunque uno viva su vida sin pensar en Dios, Dios es bondadoso para con ellos todavía. Recibe el sol de Dios, la lluvia de Dios. Tantas cosas reciben de Dios que no atribuyen a Dios. Pero cuando llegamos a esta época, ¿cuántos buenos hipócritas que no piensan en Dios durante todo el año van a levantar una oración que ni siquiera pasa el techo de acción de gracias? Mal agradecidos. No piensan en Dios. Y su eternidad tendrá todo lo que ellos deseaban. Lamentablemente, será muy tarde cuando estén allá para cambiar su situación. ¿Por qué creen ustedes que Dios incluye tantos detalles de los últimos eventos y de los horrores del infierno? Para que usted se dé cuenta cómo es una vida sin la bondad y sin la misericordia de Dios. Para que usted haga preparaciones antes de estar en ese gran trono blanco. Por gracia a Dios, si tú aceptas a Cristo, tú no estás aquí en este juicio. El juicio tuyo es el juicio del tribunal de Cristo. ¿Dónde están los creyentes? Para determinar sus recompensas. Muy diferente que este juicio para determinar el castigo. Hermanos, no es un tema agradable hablar del infierno, pero es necesario. Si usted no es salvo, si usted dice, pastor, si muriera hoy día, una semana, no sé si estoy preparado para encontrarme con Dios. Espero que por lo menos pudo contemplar lo que presenté en esta noche. Que si tú rechazas a Cristo, estás rechazando al único abogado que te puede salvar. Y lo que leímos será tu realidad por toda la eternidad. Pero si todavía puedes, hay esperanza. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Reconozca tus pecados. Reconozca que Dios no deja entrar el pecado a su casa, a su morada, al cielo. Necesitas perdón de pecados, que solo viene por la sangre derramada del Señor Jesús. Si tú le rechazas, pagarás una eternidad el infierno. Si tú le aceptas, las bellezas de Apocalipsis 21 serán una realidad para ti. Es tu decisión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por todo lo que está en tu palabra, aún las cosas que pueden producir pesadillas, como el infierno, como el lago de fuego, como el diablo y todo lo demás que vimos en esta noche, Señor. Señor, gracias porque un día yo conocí a Jesucristo como mi Salvador. Yo entendí que era un pecador en camino para el infierno. Y entendí que solamente a través de Jesús pude llegar al Padre. Y Señor, yo sé que en mi presencia hay muchos que han hecho eso. Con corazones humildes, se han arrepentido y han creído en Jesús como su Salvador. Y por eso podemos leer acerca del infierno y no tener temor de ir allá. Porque hemos buscado el Salvador. Pero Señor, tal vez en mi presencia hay otros que nunca han pensado en esto. Es más, las veces que alguien les ha hablado de la Biblia o de Jesús o de la muerte, de la eternidad, han rechazado esas conversaciones porque son incómodas. Señor, en esta noche no pudieron escaparse de lo que tu palabra decía. Tu palabra es contundente. Y te ruego, Padre, que trabajes en los corazones de los perdidos para que se den cuenta la certeza de todo lo que hay en tu palabra. Mis palabras pueden fallar, pero lo que leímos en tu palabra, Señor, la realidad de la existencia del infierno, no es ninguna exageración, no es ninguna broma, no es ninguna amenaza, más bien es una promesa. Así que te ruego, Señor, por aquellos que no están preparados para este encuentro con Dios, que ellos puedan arrepentirse, Señor, sentir tristeza, pesar por haber violado tu santa ley, y después invocar el nombre del Señor para la salvación de su alma. Tú dijiste, Señor, el que a mí viene no le echo fuera. No hay pecador tan malo que tú no le puedas salvar. No hay hombre ni mujer tan vil, tan impío, que tú no le puedas salvar. Así que, Señor, gracias por eso, porque tu sangre cubre nuestra maldad. Tu sangre nos provee redención y vida eterna. Te ruego, Señor, que no des quietud a aquellas almas que están perdidas hasta que arreglen su situación contigo. Queremos gozarnos, Señor, con nuevos creyentes. Queremos gozarnos por aquellos que han sido alcanzados por tu gracia y tu misericordia. Así que haz el trabajo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Hemos hecho nuestra parte, hemos predicado, estamos orando por los resultados, pero haz que tu Santo Espíritu termine la obra de convencer al pecador de su necesidad. Padre, a los que hemos sido salvos, danos ese ardor de evangelizar, de testificar, porque lo único que puede rescatar las almas del infierno, la predicación del Evangelio. Así que ayúdanos a ser constantes en eso, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, ser constantes en nuestro ministerio de evangelizar. Y te damos toda la gloria y las gracias por lo que vas a hacer y por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, anticipamos tu venida, anticipamos el día cuando estamos en tu presencia, pero ayúdanos a trabajar mientras tanto estamos en esta tierra. Bendice a mis hermanos que están presentes, Señor, bendice a los visitantes. Llévenos con paz y bien a nuestros hogares hasta el próximo día del culto. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto.